ahora en Onda Vasca, la hora de los libros, con Juanjo Lusa.
Hola a todos y todas, bienvenidos a este programa que se llama La Hora de los Libros, aquí en Onda Vasca, y que tiene que ver con la literatura. Cada 15 días, en esta tu emisora, nos asomamos al mundo de los libros. Por aquí van pasando escritores, editoriales, libreros y personas relacionadas con este apasionante mundo de la literatura. En este segundo episodio hablaremos en breve con una de las escritoras más leídas en novela histórica y en otros muchos géneros que ha ido cultivando en su larga lista de publicaciones. Nos visitará, hablaremos con Toti Martínez de Lecea. Charlaremos de su última novela, Lagatián. También recibiremos a Gorka Calzada, escritor. Publicó hace un par de años la novela Recuerdos e Invenciones de Mitter Beach. También es profesor de talleres literarios y nos va a explicar cómo funciona este mundillo del aprendizaje sobre la escritura. Nuestro clásico de hoy es una novela que personalmente adoro. Es El Camino, de Miguel Delibes. De esas que si te da por releer, a mí me pasa, siempre la tengo pendiente para hacerlo. Repasaremos la lista de libros más vendidos, como siempre, como hacemos cada programa. Y os llevaré un ratito por esa novela de Dolores Redondo, Las que no duermen, Nas, que sigue siendo referente cuando la gente se acerca a una librería. También os contaré lo que han decidido dos suplementos culturales como Babelia, del periódico El País, y El Cultural, del Mundo, sobre las mejores lecturas de 2024, ahora que acabamos de comenzar año y estamos todavía en ese proceso de rankings. Y más secciones que a partir de ahora, y por espacio de una hora, compartiremos juntos, si os quedáis a pasar conmigo estas páginas radiofónicas. ¡Comenzamos!
Sentado en el espigón del pequeño puerto, las piernas colgando, la mente en blanco, en un atardecer luminoso que transforma el enclave en un lugar mágico para quien tiene imaginación, o simplemente hermoso para quien disfruta de la belleza de la naturaleza, espera que sea de noche para dirigirse hacia la ermita con la intención de lanzarse a ese tramo de mar donde se origina una de las olas más perfectas del mundo, delicia de surfistas y curiosos. Él no es ni lo uno ni lo otro. De hecho, nada bien, pero no es su intención darse un baño nocturno, sino acabar de una vez por todas con su miserable vida. Así comienza la última novela de Toti Martínez de Lecea, Lagatián. Hoy en Onda Vasca con nosotros está precisamente la escritora Toti, a la que yo ya saludo sin más dilación y le agradezco de antemano su presencia con nosotros en el programa La Hora de los Libros. Toti, ¿qué tal estás? Y muchas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias a vosotros por llamar y estoy bien, espero que vosotros también.
Pues con muchas ganas de hablar contigo de esta última novela, Lagatián, tuya, una novela coral, escrita en presente, muy actual y en la que pasan muchas cosas en 230 y tantas páginas. Cuéntanos un poquito cómo surge la idea y cómo te pones a ello.
Bueno, pues en enero empecé con una novela de las clásicas, entre comillas, mías, o sea, una novela histórica. Pero vamos, que no me iba a dar tiempo a acabarla y como el año pasado no saqué novela, dije, pues no, voy a algo más rápido. Y esta era una idea que ya había tenido antes. Con mi hijo habíamos estado hablando para hacer un guión para televisión que no salió ni nada. Pero bueno, la idea estaba ahí. Y dije, pues está. ¿Por qué? Pues porque no me tengo que documentar. Si me voy a 100 años atrás o a 1000 años atrás, me tengo que documentar, pero en la actualidad, pues no. Y dije, pues venga, esto mismo. Y luego fue saliendo, la novela fue saliendo. A medida que iba escribiendo, se me iban ocurriendo cosas. Y llegué a una conclusión bastante... Que conste que llegué a la conclusión al final, que resultaba una novela de segundas oportunidades, ¿no? Algunos de los personajes de la novela se les da una segunda oportunidad en la vida, ¿no? Pero esas son cosas que las veo al final, no mientras lo estoy escribiendo, ¿no? Mientras voy escribiendo, pues se me van ocurriendo cosas, bla, bla, bla. Y luego cuando lo vuelvo a leer con tranquilidad, digo, ahí va, fíjate tú. Hola.
Oye, me ha parecido una novela, como tú dices, de personajes. Quizá ninguno por encima del otro. Hombre, el cocinero, Pello, por ejemplo. Y es una novela, como tú decías también, de segundas oportunidades, porque todos tienen un pasado y a veces no demasiado bueno o demasiado positivo, del que de alguna forma buscan redención.
Hombre, redención. Pello se quiere suicidar. Se lees la novela y sabrás por qué.
Sí.
Pero al encontrar el racián, porque es que tú has parado ahí, pero bueno, él va andando hacia la ermita y entonces ve una casa descascarillada, potrosa, o sea, en muy mal estado, con una bombilla que ilumina un cartel que pone en francés Lagación, que es el arraciano. Y le entra la risa, y que por qué se les ocurre poner un nombre francés en semejante cochambre. Y debajo hay un papelito que pone, se necesita cocinero. Y llama. Y ya no se suicida. O sea, tiene una segunda oportunidad.
Sí.
La señora, la dueña de la taberna, la Carmenchu, está pensando qué hacer con esa potrosidad que no le dan clientes, es decir, dos que le van a tomar café, que el ayuntamiento, porque es una zona, es mundaca, es una zona turística, le está insistiendo para que, en fin, para que la venda, para que lo deje y para construir ahí un hotel o lo que sea, ¿no?
Uh-huh.
Al llegar este hombre, pues resulta que el cocinero, pues bueno, le da otra vida a la taberna. Y es una segunda oportunidad también para ella, ¿no? Pero bueno, no a todos los personajes les doy una segunda oportunidad. A algunos, solo a algunos.
Sí, porque hay algún villano por ahí que no merece una segunda oportunidad.
Bueno, pero creo que esa parte también ha habido mucha ironía en esa novela.
Sí.
Ironía, porque yo me divierto mucho. Y también crítica, por supuesto. Crítica con el tema de, pues ya que estamos hablando de los pueblos costeros y el turismo y la turistificación, o cómo se llama.
Sí.
Pues el precio de los pisos, ¿no? Es imposible que la gente normal pueda alquilar o pueda comprar un piso en esa zona. O también la super... Por ejemplo, ahí en la isla de Gazulogáchica hay una escalerita y antes íbamos cuando queríamos y ahora resulta que hay que pedir red porque salió la escalera en Juego de Tronos y oye, chico, ni que fuera la torre. Es que es una escalera, sin más, es una escalera de piedra. Y la gente va ahí, toca la campana, creo que le han tenido que quitar la campana porque se acabó rompiendo, sin saber nada de la isla, nada de las costumbres. Tocar la campana tres veces en la ermita de la peluca era para tener que quedarse preñado. Ya no te cuento yo. Son los visitantes que van a tocar la campana, más o menos, por vez que la preñado. Tanto ellos como ellas.
Sí.
O por ejemplo, pues esta cosa de... ¿Qué quieres poner un Guggenheim ahí en esa zona? Es algo absurdo, totalmente absurdo.
Uh-huh.
O, por ejemplo, la parafernalia de la que se llama en gran cocina, ¿no? La haute cuisine, que sale el trozo.
Sí.
Esto de los menús de gustación a 400, a 500 euros, es una barbaridad. Pero bueno, son comentarios de la gente, de los personajes, que están hablando entre ellos, ¿no? Luego, bueno, pues es la ironía que me gusta, me encanta, ¿no? Meterme con cosas, pero siempre con respeto y bueno.
Está claro. Oye, Lagatian es una taberna, pero es el centro neurálgico donde se concentra prácticamente casi todo. Es un personaje más de la novela.
Sí. ¿Y por qué se nos ocurrió? Pues mira, pues ya lo dice en la novela. Le pregunta y dice, ¿cómo se está ocurriendo con él? No. La capa de la ley en el país de la raciana, y así ya se quedaba. Fíjate tú qué cosas, me he inventado un taco. ¿Un taco?
Sí.
Bueno, pues la raciana es, pues esto, no es que sea un personaje, pero sí que es el centro neurálgico, ¿no? Donde gira todo en torno a las personas que tienen alguna relación con la taberna, o sea, la dueña, el cocinero. La chica esta que se ha divorciado y que tiene una tía y que trabaja ahí. El
sí, Libe.
La chica. Sí, tampoco son tantos los personajes, pero estas gentes hablan, comentan. Y bueno, da paso, por eso te digo que como es en la actualidad, está escrito en presente, cosa que nunca he hecho, da lugar a que la gente, de esos personajes hablen de cosas que tú y yo hablamos también hoy en día, quiero decir, ¿no?
Sí.
Y estamos hablando, pues eso, de lo de los, el precio de los pisos, el turismo que llega, lo del Guggenheim, la cocina esta de de altos vuelos, en fin, todo este tipo de cosas lo comentamos normalmente las personas. Y bueno, pues los personajes de la novela también los comentan, sin más. Pero que está... Pero bueno, me he inventado un taco, Claro, la dueña es una señora mayor, no puedo estar diciendo palabrotas todo el tiempo, así que pues me he inventado un taco para ello. Eso es lo que te da la posibilidad de escribir.
Sí.
Y me he inventado un taco que es croscón, no sé si lo has leído, croscón.
Sí, lo tengo aquí, que en francés significa tonto del culo para arriba y del culo para abajo, dice Carmenchu.
Bueno, no, en realidad, significa algo mucho más gordo.
Sí, luego lo explica más adelante, un poco mejor.
Se queda como muy bien, ¿no?
Porque hombre,
fíjate tú.
Le da un tono con el que estoy bastante de acuerdo en cuanto a esa ironía que tú comentas y un poquito esa destensión, ¿no?, de todas las tramas.
Y luego, bueno, pues meter esto de la mafia, vale, pues vale que he metido a un ruso, pero podía haber metido a cualquiera uno de aquí, pero es que eran demasiados personajes de aquí, que vamos a sacar a uno de fuera, ¿no? Y bueno, por hacer un poco de diversión, pero al mismo tiempo crítico, porque escribir para no contar nada, escribir para no... No digo que la crítica tenga que ser negativa, puede ser una crítica positiva, ¿no?
Sí.
Pero escribir para no contar nada, pues bueno, en fin, habrá gente que lo haga, ¿no? Pero yo necesito contar algo, explicar algo, juzgar algo, o dando mi opinión, claro, que no tiene por qué ser la opinión de otras personas.
Claro, yo tengo que decir que me lo he leído en un día, me lo he pasado fantástico, porque es de esas novelas que van, te lo pasas muy bien porque es muy entretenida y pasan bastantes cosas, y además es que son temas que tratas un montón de temas, ¿no? Porque a veces sí que es verdad que utilizas la ironía, pero joder, es que hablas del casi suicidio, voy a decir, del amor, del desamor, de la infidelidad, de los malos tratos, de la soledad, de las adicciones, hay un poquito de violencia, tratada de una forma, como dices tú, pues con un poco de salsa, ¿no? Para que la gente no se lleve tampoco esto a unos límites, no sé, o sea, hablas de muchas cosas, escribes de muchas cosas en esta novela.
Pues ya te digo, porque si tú y yo ahora nos vamos por ahí a tomar algo...
Vamos a hablar de eso.
Claro, vamos a hablar de esas cosas o de otras, así normal, ¿no?
Sí.
No se trata de una novela del maltrato, que podría ser, pero no, pero ocurre porque es que está ocurriendo todos los días, ¿no?
Claro.
Tiene más que abrir la prensa todas las mañanas y... Entonces, bueno, la vida común de unas varias personas, ¿no? Y, por cierto, si te lo has leído en un día, haz el favor de volvértela a leer, porque a mí me ha llevado más tiempo.
Eso me pasa muchas veces. Estoy esperando la novela de escritores que me gusta leerles y digo, joder, todos los meses aquí esperando y me las trinco en 2-3 días. Esta, además, por una circunstancia personal, me pilló a que tenía mucho tiempo y estaba en un tema diferente y, claro, pues, oye, que arranco con ella y ahí que voy.
Y luego también me han dicho, porque bueno, como acaba de salir este mes pasado, pues que, ay, que se corta, ¿no? Que podía haber sido más larga. Y que ¿qué pasa después? Y digo, pues, ¿qué pasa después? Te lo dejo. Y es que al final, tres páginas, acabas. Y digo, no. A ver, no confundamos. Esas tres páginas del final o tal, son el epílogo.
Sí.
El epílogo. Es decir, yo te conto la historia hasta aquí. Y este es el epílogo. Lo que pasa después, pues imagínatelo tú, o escríbelo tú.
Claro.
Pero yo te he contado una parte de la historia. Es que mira, puestos a...
Oye, a no ser que te dé por hacer una segunda parte.
Pues yo creo que no.
Ah.
No, pero no.
Hombre, yo creo que lo cierras muy bien, pero bueno.
Sí, bueno, pero me pasa con casi todas las novelas, ¿eh? Mi hijo me suele decir, mamá, es que te lees 300 páginas, 400 páginas y al final los matas a todos en la última página. Digo, es que ya no tengo nada más que contar. Se ha acabado la historia. La historia que yo quería contar se ha acabado. Entonces, bueno, pues oye, claro que se pueden hacer segundas, terceras y cuartas partes, pero raramente lo hago, muy raramente. Es más, cuando he hecho una continuidad, por ejemplo, pues ahí tienes El Verdugo de Dios y El Jardín de la Oca del Camino de Santiago, pues en realidad podría ser una novela nada más, y está en dos. Sin embargo, si no lees la primera no pasa nada, son independientes.
O sea, claro.
Podrías leerla, podrías meterlas en un solo tomo, puedes leer la segunda parte y no la primera, o al revés, la primera y no la segunda, y no pasa nada, porque si no es una pesadez.
Oye, Toti, hablamos de las etiquetas que tenéis que, entre comillas, soportar escritores. A ti se te mete casi siempre en el saco de la novela histórica, pero tú, que has escrito un montón de cosas, también novelas juveniles, novelas para los más jóvenes, ahí está esa colección de Nur, es que has escrito de mucho. Que te metan en el saco solo de la histórica me parece un poquito injusto.
Pues a mí también.
Además, estamos de acuerdo.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que lo de titular la narrativa, pues es una moda de mediados del siglo XX. Hasta mediados del siglo XX la literatura era pues poesía, ensayo, teatro y narrativa. Y en este caso la narrativa no tenía títulos. Luego empezaron a ponerles que si novela policíaca, novela romántica, novela negra, bueno, entonces se llamaba policíaca.
Sí.
O novela de aventuras, o de ciencia ficción, pero histórica. Y entonces, en cuanto te vas para atrás, pues te clasifican. Pero es muy curioso, si te fijas, cuando alguien escribe una novela que ocurre durante la Guerra Civil, no le llaman histórica. Sin embargo, una persona de 40 años no vivió la Guerra Civil. Por lo tanto, ha tenido que documentarse. Y entonces sí que es histórico. Si yo quiero contar la historia de mi abuela, para mí sería tan histórico como contar una de romanos.
Claro.
¿Qué me tengo que documentar? ¿Cómo era la situación política, social, la situación? ¿Cómo vestían? ¿Cómo comían? ¿Cuánto cobraba un obrero?
¿Cómo hablaban?
¿Qué documentar? Y entonces es histórico para mí. Ahora no, esta novela, por ejemplo, no es histórica porque ya sé cómo vivimos en este momento. Entonces, clasificarte, y además te clasificas. No, cuando escribes historias en la Edad Media, pues si quiero escribirlas en la época de los griegos, cada vez que tengo que documentarme ya estoy buscando documentación, o sea, ya me estoy yendo para atrás. Pero leí hace no mucho un trabajo que comentaba que el 90% de la literatura internacional es histórica. Es decir, los autores no han vivido esas épocas. Parece una tontería, pero no lo es, ya te digo, yo no viví en la época de mi abuela.
Claro.
Cuando mi abuela era joven.
Sí.
Por lo tanto, es histórico. No, histórico es a caballo y con una lanza. No, perdona. Histórico es la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Civil, las guerras carlistas, por decir unos temas así. Entonces, te colocan, te sitúan y no es cierto, no es real. He escrito novelas de humor, he escrito ensayos, lo que has comentado, infantil,
sí,
juvenil, y luego novelas de todo tipo. Unas son históricas, quiere decir que las he mirado, las he echado para atrás, y otras actuales. Tengo otra novela que se llama La Universal, no, la Editorial,
sí,
que ocurre en fecha actual también. Pero te clasifican y no te sacan de ahí. Y luego encima, te vienen diciendo que eso no es literatura, encima. Y cuando les comentas, bueno, ¿y qué? Guerra y Paz, pues tampoco es, ¿no? De Tolstoy, que nadie
sí
dice que es una novela histórica, nadie. Y dice, ah, no te compares, yo qué tontería, si no me estoy comparando con nadie. Pero Tolstoy nació 50 años después de la invasión de los franceses, en la entrada de los franceses en Moscú.
Sí.
Por lo tanto, tendría que documentarse para poder escribirlo. Pero bueno, sin más, no lo vamos a cambiar, chicos, no lo vamos a cambiar. Es así y punto.
Hay que convivir con ello. Oye, Toti, eres una escritora muy querida. Esto supongo que recibes mucho cariño de la gente y lo notas.
Eso sí, lo noto. Y mucho, además. Ayer estaba en una pequeñísima librería de Mamariga, en Santurce.
Sí.
Y bueno, pues el que la gente estuviera con el frío que hacía, que llovía y tal, esperando porque no cabían todos dentro, a que les firmara un libro, dos o tres,
sí,
es que me deja atónita, la verdad. Y sí que lo siento, es decir, el cariño de la gente lo siento. Y eso es lo más importante, claro. Pero bueno.
Oye, volviendo a Lagatien, evidentemente conoces muy bien los escenarios en los que sucede todo, Urdaibai, Mundaka, Bermeo. Esto también para una escritora, como es tu caso, de alguna forma te ahorra trabajo previo porque ya sabes el terreno que pisas.
Por supuesto. Es que luego ahí hay otra percepción que tengo yo sobre el tema de la literatura, ¿no? He vivido años en Inglaterra, he vivido años en Francia, en Alemania. Y podría escribir una novela que ocurriera en París. Pero me pregunto, digo, pienso que en París ya hay escritores. No sé si me entiendes, ¿no?
Sí.
De alguna forma los escritores y escritoras con toda la libertad, ¿eh? Somos testimonios o escribimos sobre lo que ocurre en nuestro tiempo. Bueno, a ver, no lo estoy diciendo mal. Los autores y autoras son testigos de lo que quieras, pero son testigos. Es decir, ¿podría yo poner una novela en Mongolia? Sí, pero si es que no conozco Mongolia.
Claro.
No conozco cómo son los mongoles. No conozco qué tipos de tradiciones, comidas y esto tienen, ni por ejemplo, ni de México siquiera.
Ahí hay mucho riesgo de meter la pata.
Claro. Mira, es más, fíjate tú, en Andalucía, cuando empecé con esta novela, pensé, bueno, y si la pongo en Andalucía, pues porque no he tocado otros lugares del estado, pero esa no. Y luego pensé, pero ¿qué conozco yo de Andalucía? Que conozco las ciudades, he ido de turista, he ido a dar charlas, pero no conozco la forma de vida, no conozco el... Es que no conozco. Y entonces, ¿qué me va a salir? Un plastón, ¿no? Hay que escribir sobre lo que se conoce. Digo yo, por lo menos en el tema de las descripciones, ¿no? Hace poco la editorial me propuso escribir una novela juvenil. Yo he escrito dos o tres novelas juveniles, pero hace años. En este momento, la juventud y yo, pues estamos como bastante separados, no solamente en edad, sino en formas de pensar y en formas de actuar.
Sí.
Y claro, y del vocabulario que utilizan los jóvenes hoy en día. Vale, me puedo documentar y puedo utilizarlo, pero sonaría falso. Entonces, en el tema de que me comentas de Mundaza, de mí y demás, claro que lo conozco. Sí, claro que lo conozco. Y porque conozco esos pueblos, porque he estado un montón de veces. Bueno, vivimos aquí a un paso.
Claro.
Pero además es que tengo amigos. y me resulta mucho más fácil. Y me resulta, por otra parte, casi hasta necesario, ¿no? Entonces me plantea otro problema, porque también tengo amigos de otros lugares y todos tienen novela en su pueblo. Y además todos tienen son buenos.
Y te van a pedir novelas.
Sí, oye, bueno, pues no has escrito una novela en Salvatierra, digo, en Salvatierra. Y digo, sí, además ponme de personaje, y me digo, bueno o malo, bueno.
Claro, bueno, claro, hombre.
No, pero vamos a ver, no sé si he aclarado eso de que
sí,
yo,
sí.
Personalmente,
sí. De
alguna manera los autores somos testigos de lo que ocurre en nuestros sitios, ahora o antes, da lo mismo. Y que yo por lo menos escribo de lo que sé. Poner escribir de lo que no sé, pues bueno. Bueno,
mejor apartarlo o dejarlo a un lado, efectivamente. Recordamos que La Gatien está editada por Erein, la editorial. Te voy a hacer un cuestionario así muy cortito, Toti, para que la gente... Hombre, yo creo que te conoce mucho, pero así un poquito mejor. ¿Qué libro has regalado más veces o al menos qué tipo de libro sueles regalar?
Los míos.
A ver, ¿cómo debe ser?
¿Tú? Regalo los míos. Pues un poco de todo, pero probablemente el que más he regalado ha sido... La Herbolera. Y también Las Leyendas de Euskal Herria. Que tampoco es que sea mío, porque es una recopilación de lo que ya recopilaron otras personas a comienzos del siglo XX, que fueron por los pueblos preguntando a la gente cuando ya empezaba la luz eléctrica y la radio. Y se dejó de contar al lado del fuego, ¿no?
Claro.
Esos dos libros creo que son los que más. Los que no. Esos estoy regalando todo el tiempo.
Oye, escritores de referencia, dime un par de ellos a los que te guste leer, que digas, joder, qué bien.
Pues mira, soy muy clásica. Y con eso te lo estoy diciendo todo.
A ver.
Es decir, mis escritores de referencia, pues podrían ser, como te comentaba antes. Pues Víctor Hugo, ¿cómo se llama? Dumas.
Sí, Alejandro Dumas.
Dumas,
sí.
Que no escribe en todos los libros, ¿eh? Se ve la diferencia entre... Tenía una escuela, era como una editorial. Y ahí es muy diferente los tres mosqueteros, por ejemplo, del Conde de Montecristo, que son completamente diferentes. O la Reina Margot, ¿no?
Sí.
Me gusta los clásicos de la generación del 27, pues Galdós, Pío Baroja, toda esta gente. Actuales... No te creas. Tendría que mirar en la biblioteca. Tengo muy mala memoria para nombres y para tal, pero...
Te vas para los clásicos, ya veo.
Me voy a los clásicos, sí, no lo puedo remediar. Con la música me pasa igual.
Oye, Toti, que lo vamos a dejar aquí, que ha sido un auténtico placer. Recomiendo La Gatien, la última novela de Toti Martínez de Lecea, que nos ha visitado hoy en la Hora de los Libros, aquí en Onda Vasca. Novela publicada por la editorial Erein. Y que, bueno, lo vais a leer y no lo vais a dejar hasta el final, porque es que le cogen mucho cariño a los personajes. Así que muchas gracias, Toti, por estar con nosotros aquí en Onda Vasca. Y nada, que te seguimos la pista, como siempre.
A vosotros por darme la oportunidad Y aunque me habéis dejado hablar demasiado.
Pero es que es muy interesante lo que cuentas. Y además con toda la trayectoria de novelas y de historias que has contado, que tienes mogollón, y lo que te queda, pues nada, no le hemos pasado pipa. Así que un abrazo muy fuerte, Toti. Muchas gracias. Qué ricasco.
Gracias.
Agur.
Upon my back, on this I contemplated a smile upon my face, and I knew that I was done with being clever, or something simple told me I'd be happy here, spending all my heart on sweet forever. Oh, love, feel fearless when you're near. I was not so long ago bound up in worry, but I cannot seem to stop smiling of late. And I always said to you that I'd be honest, so I sang grace has gifted me this happy state. Sing it all.
Bueno, en este programa, en este segundo capítulo de La Hora de los Libros, también yo quería contar con una persona que escribe, imparte talleres literarios y además es profesor. Lo tiene todo. E incluso participa en clubes de lectura. Se llama Gorka Calzada, que hoy en La Hora de los Libros también nos visita. Gorka, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Aquí, encantado de estar aquí contigo, Juanjo.
Oye, tienes una novela en el mercado literario que se llama, está ambientada en Myrtle Beach. Cuéntanos un poquito cómo es el asunto, cómo se titula y cómo te da por escribir esta novela.
Vale, esto es fácil. La novela se titula Recuerdos e invenciones de Myrtle Beach. Un título largo, ya lo sé, difícil de memorizar. En su momento el editor me dijo, el título es demasiado largo, pero como queda muy bien, como va muy bien con el contenido del libro, pues decidió dejarlo tal cual, ¿no? Pero en principio es verdad que no es muy comercial un título así. La novela, bueno, pues esto en realidad surgió desde hace ya muchos años, ¿no? Yo hace como 20 años me dieron una beca para escribir un libro. Y en principio ese libro, Myrtle Beach, no aparecía, yo no conocía Myrtle Beach, todavía no había sabido Myrtle Beach. Bueno, igual tengo que aclarar que Myrtle Beach es un pequeño pueblo, una ciudad de Carolina del Sur, uh-huh, en Estados Unidos. Entonces en ese momento mi libro iba, o la historia era de una persona que llega a Nueva York, ¿no? A la Universidad de Columbia para participar en un taller de escritura, ¿no? Porque siempre me ha interesado mucho a mí el proceso literario, el proceso de la escritura, ¿no? El proceso creativo. Y entonces la idea era esa, ¿no? Un poco alguien que va a un taller en Nueva York, pues empieza a escribir una novela, conoce a una chica, bueno, tiene una relación un poco particular. Claro, esa novela la empecé a escribir, bueno, la primera vez la escribí hace 20 años, ¿no? La historia me gustaba muchísimo, me parece que estaba muy bien, me gustaba mucho esa historia, pero yo no veía que tuviera todavía los recursos como para escribir, o sea, si lo había escrito, pero no me gustaba el estilo, no pensaba que... No me acaba de convencer, entonces estuve ya durante unos cuantos años reescribiéndola una y otra vez, y entre medias coincidió que fui a Myrtle Beach, al parque era un parque de atracciones donde estuve, ¿no? Myrtle Beach es una ciudad muy de parques de atracciones, es una ciudad muy turística, es una especie de Benidorm en Estados Unidos, ¿no? Como es muy famosa, en el este de Estados Unidos es como lugar turístico, es muy famoso. Entonces estuve allí un par de meses trabajando en un parque de atracciones y pues un poco metí toda esa experiencia, la metí en la novela que ya tenía, que estaba escribiendo de antes, ¿no? Un poco para completarla. Y entonces lo que hice fue, le mandé también al personaje, le mandé también a Myrtle Beach, que estuviera allí trabajando también, y luego él, en Nueva York, la novela que escribía o que le obligaba a escribir su profesor, transcurría en Myrtle Beach, ¿no? Algo así que él... tiene muchos traumas, ¿no? Le pasan un montón de cosas malas en Myrtle Beach. Y entonces él no quiere escribirla, ¿no? El profesor le obliga a escribir eso. Entonces, ¿el qué hace? Pues para no revivir tantos momentos malos, pues empieza a inventarse cosas. Entonces, escribe unas cosas reales, otras inventadas. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando la vuelve a leer, cuando empieza a revisar todo lo que ha escrito, se da cuenta de que no distingue qué es lo que le ha ocurrido de verdad y qué es lo inventado, ¿no? Uh-huh. Entonces se mezclan recuerdos uh-huh. e invenciones. Ahí viene lo de recuerdos e invenciones de Myrtle Beach, ¿no? Uh-huh. Y se habla mucho del tema de los falsos recuerdos y demás, ¿no? No sé si sabes que, bueno, hay muchos estudios sobre este tema, ¿no? Que muchas veces recordamos cosas que en realidad no son recuerdos, son invenciones, sí. ¿no? Si tú les preguntas a dos personas que han pasado por la misma experiencia, ¿no? Muchas veces, incluso juntos, ¿no? Pasando la experiencia, igual te dan versiones tan distintas. ¿Por qué? Pues porque al final, ¿qué hacemos, no? Una cosa es lo que recordamos, pero claro, no lo podemos recordar todo. Entonces, ¿qué hace nuestra cabeza? Pues lo completa.
Se inventa historias.
Eso es. Completa los recuerdos con invenciones. Y tú muchas veces no te das cuenta de qué parte es inventada y qué parte es recuerdo real, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues aprovecho ahí un poco para hablar de todo el tema de la creación literaria, que eso a mí siempre me ha interesado mucho. La creación artística también, ¿no? Porque hay un personaje que es un artista, bueno, en fin, ya ahí entramos en muchos temas, bueno, incluso se habla del feminismo, como de forma transversal, bueno, es una historia un poco... Entonces, es una historia que transcurre en Nueva York, pero siempre se está recurriendo a Myrtle Beach, ¿no? Un poco el personaje habla de lo que... Porque en realidad él va a un taller literario en Nueva York en septiembre, pero para ir a Nueva York pues ha tenido que pasar el verano en Myrtle Beach, trabajando.
Pues ya tenemos la reseña de Recuerdos e Invenciones de Myrtle Beach, de Gorka Calzada, que mejor que su autor para contarnos de qué va esta novela, ¿no? Así que apuntadla, ya la tenéis ahí. Gorka, decías tú, bueno, tú y yo coincidimos en el club de lectura de la librería Zubieta, que estamos ahí encantados todos los compañeros y compañeras. Siempre decías, te interesó mucho el tema de los talleres literarios. A mí también, o sea, yo soy de estos que se coge todos los manuales, desde el de Stephen King, mientras escribo, a todos los que se han publicado. Sí. Hay alguno muy chulo también de Patricia Highsmith, el de Suspense. También, tú impartes cursos también de talleres literarios. Sí, sí, ¿en qué consiste, cómo lo haces y qué tal te va con ello?
Vale, a ver, yo llevo ya muchos años dando talleres, ¿no? Yo empecé igual hace más de 15 años. Empecé primero en los cursos de Donostia Cultura, en casas de cultura, ¿no? Daba talleres, luego estuve muchos años ahí, luego estuve en el Guardeche, no sé si ya conoces, ¿no? El Guardeche de la Casa del Guarda.
Sí, sí.
Que también otro estilo, pero también estuve mucho tiempo y ahora actualmente estoy...
Más en familia.
Más en familia. Más informal, ¿no? Más informal. Y ahora sí, la librería Zubieta, ¿no? Que estoy encantado, la verdad, allí. Es un lugar muy acogedor. Muy literario, ¿no? Y eso me gusta, ¿no? Estar rodeados de libros, ahí hablando de literatura. Y bueno, y en cuanto al cómo doy los talleres, pues bueno, ya también como hemos hablado un poco. A mí cuando me dieron la beca para escribir una novela, te estoy hablando de eso hace 20 años, yo no... Decía, ¿yo cómo voy a escribir una novela? Yo no sé cómo se escribe una novela. De repente te dan la beca y dices...
¿Y ahora qué?
¿Y ahora qué, no? Yo escribo cuentos y demás y ahora tengo que escribir una novela, no sé cómo se hace. Entonces, para eso también leí un montón de manuales literarios, de estilo de no sé qué, y estuve... Entonces, claro, escribí la novela después de leer tantos libros y dije, bueno, pues ahora todo esto que he aprendido en los libros, pues igual lo tengo que aplicar y bueno, pues voy a empezar a dar talleres, ¿no? Con todo esto. Dos de batalleres muy pautados, ¿no? En plan, pues un día hablábamos del estilo, otro día hablábamos del personaje, otro día hablábamos de no sé qué, ¿no? Que les mandaba relatos, que leyeran relatos relacionados con eso, que escribieran relatos relacionados con eso. Entonces era muy... Claro, yo tenía un poco de... Era muy joven, tenía un poco el síndrome del impostor, ¿no? En ese sentido de que yo no sé si voy a ser capaz de dar talleres. Entonces lo llevaba todo muy pautado, todo muy marcado, muy no sé qué, y era como un poco... Bien, ¿no? O sea, pero o sea, pues, la gente tenía que escribir todas las semanas, o sea que... Entonces ya después de un tiempo, lo dejé una temporada, precisamente para escribir la novela, y ahora he vuelto, ¿no? Entonces ahora lo veo de otra forma, ¿no? Los talleres, los veo más... Ahora me lo tomo de una forma más relajada, pero más... No sé cómo explicarlo. Ahora lo que me gusta es hacer... Sí que vemos la teoría, obviamente, ¿no? Pero más que nada me gusta la práctica, es decir, que cada alumno lleve, tenga sus proyectos, por así decirlo, ¿no? Pues hay gente que escribe cuentos, hay gente que escribe una novela. Entonces... yo lo que hago ahora es sobre todo seguimiento, ¿no? De esos proyectos. Pues mira, leen un cuento, pues les digo, mira, esto lo puedes mejorar así, así y así. O una novela, pues les digo, mira, ahora puedes ir por aquí, ahora qué decisiones tienes que tomar. Al final se trata de tomar decisiones. Al rato escribir es tomar decisiones, ¿no? Desde el punto de vista, el narrador, el espacio, el tiempo, todo. Todas son decisiones que hay que tomar. Entonces ahora lo veo más así, más como una... Me gusta más eso, ¿no? Como un seguimiento, como un apoyo, una asesoría, se puede decir, ¿no?
Yo estoy muy a favor de los talleres literarios. Ya sabes que hay escritores que como que rehuyen, como
totalmente.
Yo estoy muy a favor porque, al fin y al cabo, es como cualquier otro estudio, ¿no? Tú adquieres unos conocimientos, adquieres unas bases para luego ya, en este sentido, dar rienda suelta a tu imaginación o a tu idea, ¿no? Pero sobre unas bases, sobre cómo es un guión, cómo se puede narrar en primera, en segunda, en tercera persona, con el narrador omnisciente, o sea, todo este tipo de cosas, a mí me parecen interesantísimas aprenderlas. No entiendo... ¿Cómo hay gente que dice, escritores muy conocidos, además, dicen, nada, eso no vale para nada?
Sí, voy a decir varios nombres. De gente que hay como una fobia, ¿no?, a los talleres, porque además parece como que sí, como que en los talleres literarios se enseña a escribir de determinada forma, ¿no? Es que todo el mundo que va a los talleres escribe igual, hombre, igual es que no han tenido buenos profesores. Quiero decir, en un taller, ¿qué tiene que hacer un profesor? Yo no les digo cómo tienen que escribir, yo lo que hago es intentar que saquen lo mejor de sí mismos, ¿no? Quiero decir, y su propio estilo, que encuentren su estilo. No es que todo el mundo que va a talleres escribe igual, ¿no? Que muchas veces parece eso. Yo no entiendo, ¿no? O sea, tú para ser músico vas a un conservatorio. Tú para ser artista, muchos estudian bellas artes o van a academias de dibujo o de lo que sea. ¿Y por qué? ¿Y por qué la escritura, no? ¿No? Parece que como es algo artístico, pero ¿por qué solo en la escritura, no? En la escritura parece que es una cosa que tú tienes que aprender por tu cuenta y hasta no te pueden enseñar, hombre, ¿no? A ver, hay una... No sé, la literatura tiene unas reglas, ¿no? Al final que hay que conocer. Luego ya es como todo. Luego ya al final, claro, tú tienes que conocerte bien las reglas para luego romperlas. Es decir, que los grandes escritores, los mejores escritores, ¿qué es lo que hacen? Pues precisamente se saben toda esa teoría de cómo se debería escribir para luego... Pues romper las normas que les interese a ellos, ¿no? Pues como en todo, pero no sé por qué tienen esa mala fama, ¿no? Los talleres literarios, igual que los clubes de lectura últimamente, ¿no?
Sí, sí, sí. En eso también podríamos hablar de algunos artículos por ahí muy...
Alberto Olmos, por ejemplo, ¿no?
Podríamos hablar por ahí de algunos escritos y algunos artículos que defenestran de alguna forma los talleres, los clubes de lectura, cuando se trata de reunirse un grupo de personas interesadas en la lectura, en la literatura y compartir experiencias. Admito lo que sea, compartir experiencias y demás, en ese buen rollo, con opiniones a veces diferentes, pero ahí está el enriquecimiento. Total. Me parece fantástico, ¿no? Gorka, ¿qué estás leyendo últimamente? Me interesa mucho tu opinión y tus lecturas.
Uf, ¿qué estoy leyendo últimamente? Bueno, en realidad, justo lo que hasta ahora mismo lo que estoy leyendo es un libro inédito. Un manuscrito.
¿Qué queda eso?
De un amigo.
Se ha quedado muy cool eso.
Claro, yo no leo lo que lee la gente normal. Yo como soy escritor, leo cosas todavía sin publicar. No, es mentira. No, pero sí, eso sí es verdad. A ver, yo soy una... estoy dentro de una agencia literaria, ¿no? Bueno, tengo una agencia literaria de Pamplona. La agencia Marca Páginas, ¿no? Entonces, hablando otra vez de... Que es lo mismo. Sal con gente. ¿No? Que parece que eso, el escritor tiene que estar en su casa, no puede ver a... ¿No? Ese rollo del escritor enclaustrado. Pues lo mismo con los... Pues a mí, por ejemplo, estar en esta agencia literaria, pues me gusta. ¿Por qué? Pues porque de vez en cuando nos reunimos todos los autores de la agencia y quedamos para comer y quedamos y hablar de nuestras cosas. Y está bien hablar con escritores y con gente que haga lo mismo que tú, ¿no? O sea, es enriquecedor. Pues lo mismo que el club de lectura, lo mismo que el taller de escritura. Entonces, bueno, pues ahí tengo un amigo que últimamente, pues cada cosa que escribimos nos la pasamos, ¿no? Entonces él me pasa lo que escribe, yo le paso lo que yo escribo y nos damos consejos.
O sea, así supongo como de lector cero.
Eso es. Se llama, no sé si puedo decir el nombre.
Sí.
Hacerle un poco de promoción.
Tranquilamente.
Se llama Joaquín Azqueta. Y bueno, el libro que estoy leyendo ahora no puedo hablar mucho, claro. Pero pues sí puedo hablar del anterior, que lo ha sacado este año. Se llama La sangre de los otros. Se ha editado en RBA, la serie negra, uh-huh. Y lo recomiendo mucho, uh-huh. La verdad.
Oye, ¿y qué has leído últimamente que te haya gustado? ¿Ha sido algo más?
Últimamente,
¿cuáles son tus escritores un poquito de cabecera?
Escritores de cabecera, uff, ahí me pillas porque... Es que no tengo escritores de cabecera, yo creo que va por épocas, ¿no?
Bueno, hace poco en el club leímos distopías.
Ah, bueno, sí, a ver, no sé si me quieres tirar un poco de...
No, era por ayudarte.
Vale, sí, distopías, no es mi género las distopías, yeah. En realidad estuvimos leyendo a Zamiatin, bueno, sí. Me gustó, no estaba del todo mal. También leímos a Bellamy, que bueno, yo no llegué a leerlo.
Realmente bueno, has leído a Marta Sanz, creo, hace poco.
Sí. Eso es.
Ah.
Mira, gracias.
Es que yo también.
Sí, el último libro que me ha gustado ha sido el de Marta Sanz, Los íntimos. Uh-huh. ¿Qué me ha gustado? A ver, es un libro que no es una novela. No sé cómo lo definiría.
Parece una biografía, ¿no?
Biografía,
yo lo he leído también.
Sí, una biografía literaria.
Una recolección de experiencias literarias, es, ¿no? Gente con la que se ha encontrado.
Eso es, habla un poco de sus comienzos como lectora, sus comienzos, sí, como escritora, y luego pues todo el mundillo literario, ese, sí, ¿no? Editores, autores, que a veces hay gente a la que le deja bastante mal, ¿no? Habla mal de...
Todo hay que decirlo.
Sí, yo creo que ya en un momento Marta Sanz como que ya le da igual un poco todo, ¿no? Y dice, venga, ya estoy aquí, ya, venga. Es como que, y yo creo que ya lo dice también en el libro, ¿no? Yo me voy a liberar de todas estas, esto, y voy a decir realmente lo que pienso de cada cosa. Y, no, la verdad es que me gustó mucho. Y después de Marta Sanz, mira, ahora estoy con... Bueno, acabo de empezar, ¿eh? Llevo un par de páginas, un par de capítulos. La mala costumbre, Alana Portero.
Alana S. Portero.
Alana S. Portero, sí. No sé si la habrás leído, ¿la has leído?
Todavía no lo he leído. No me da la vida para leer todo, porque... pero lo tengo pendiente.
Pero tengo vida, eso, estoy ahora mismo con eso. Y me he comprado el de Camila Cañé, que bueno, ¿cómo es? La última frase. Uh-huh. Me lo compré hace poco también en la librería. Y ese tengo ganas de saber. Es una chica que, bueno, se murió este año, joven, con 40 años. Y habla un poco de la última frase de varios libros.
Uh-huh.
Entonces la analiza un poco las últimas frases y me parece que es muy interesante. Yo creo que tiene un estilo muy particular.
Uh-huh.
Y luego también tengo pendiente uno de Elena Garro. No sé si has oído hablar de Elena,
sí,
Garro, que,
sí,
¿no?
Sí.
Que fue...
La mujer de Octavio Paz.
Sí.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas.
Una fantástica escritora.
Eso es.
A la que Octavio Paz le hacía demasiada sombra.
Claro, eso es.
En aquellos tiempos.
Sí, pues en el libro este, ¿no? Como se recuerda desde el porvenir.
Demasiada sombra, ojo, de forma que a mí me parecía lamentable, porque creo
sí,
ella,
sí,
tenía un recorrido muy, muy bueno, igual tanto mejor que el otro, ¿no?
Claro. Sí, aquí estamos hablando para criticarlo, obviamente, ¿no? Sí, Octavio, sí, Paz, el gran escritor, ¿no? Sí, mexicano, sí, el... En fin, premio...
Yo prefiero a Elena Garro.
Todos los premios. Sí, ya te digo, yo no la he leído todavía, pero tengo muchas ganas, ¿no? Porque había oído hablar un poco de eso, de ese libro, Los recuerdos del porvenir,
sí,
que en realidad es como el libro que inaugura, por así decirlo, el realismo mágico, ¿no? Bastante antes que Cien años de soledad.
Sí, García Márquez.
Lo que pasa es que, bueno, eran unos años en los que las mujeres escritoras se les ninguneaba, ¿no?
A eso iba con lo de Octavio Paz, claro, porque en aquel momento parecía que solo era la mujer de Octavio Paz cuando era una excelente escritora, solo entre comillas.
Claro, claro. Sí, no, por eso. Entonces,
aquí somos muy Elena Garro, reivindicamos su figura.
Efectivamente, por favor, Elena Garro.
Gorka, pues muchas gracias por este ratito de charla. Nos vemos en el club.
Gracias a ti.
Y nada, y seguimos un poquito la actualidad. Hoy con Gorka Calzada, que además de profesor y de impartir talleres literarios, ha escrito esa novela de la que nos ha hablado, Recuerdos e Invenciones, de Myrtle Beach. Así que ya sabéis, haceros con ella, que vais a pasar un rato seguro que muy entretenido, porque Gorka es un tío muy entretenido, y muy leído y muy versado. Gorka, un placer, gracias.
Igualmente, muchas gracias, Juanjo.
Bueno, vamos ya con ese ranking que os comentaba en los titulares del programa y que tienen que ver con dos suplementos que yo habitualmente leo siempre y que, bueno, pues me gusta para ir conociendo lo que opinan los unos y los otros sobre el mundo de la literatura. Uno es Babelia, del diario El País, que publicaba en una de sus últimas ediciones, concretamente la de mediados de este pasado mes de diciembre, bueno, cuáles habían sido los libros que más ellos valoraban y que, de alguna forma, iban poniendo en un especial lista, ¿no? El primero es La llamada, de Leila Guerriero, que también es colaboradora del periódico, publicado por Anagrama, un libro que, bueno, pues tiene que ver con la dictadura argentina y con este sentido con diríamos, la vida, o en este caso, la supervivencia a la que se vio obligada Silvia Labayru en lo que se refiere a su cautiverio. La llamada, de Leila Guerriero, Anagrama. El número 2 es para El auténtico pelotazo editorial de esta temporada, porque todo el mundo coincide en decir que David Uclés y su La península de las casas vacías, editado por Siruela, es una maravillosa novela. Y lo es, ciertamente. Hace poco estuvo en Donosti y pudimos charlar con él en una presentación fantástica. Un tío, además, muy cercano. El número 3 para Mircea Cărtărescu, con su Teodoros. El 4 para Ropa de casa, Ignacio Martínez de Pisón, de Seix Barral. El 5 para Los escorpiones, de Sara Barquinero. En el 6, Nicolás Sesma, con Ni una, ni grande, ni libre. Puesto número 7 en Babelia para Paul Auster, con Baut Gardner, un autor que a mí me fascina, francamente, os lo recomiendo siempre, Paul Auster. Y que nos dejó ya, desgraciadamente. El número 8 para Misericordia, de Lidia Jorge. El número 9 para Biografía de X, de Catherine Lacey, también de Alfaguara. Y el 10 para James, de Percival Everett. Esto es lo que se refiere a Babelia, porque también, como os he comentado, nos acercamos al Cultural, el suplemento del mundo. Para ellos, el número 1, ya vais a ver que no se parecen casi nada. Esto suele ocurrir, ¿eh? El número 1 es El celo, de Sabina Urraca, editado para Alfaguara. Número 2 para La última función, de Luis Landero, editado por Tusquets. Luis Landero me priva. Me encontraréis aquí muy a menudo hablando de Luis Landero. El 3 para Brujería, de Gonzalo Torné, también de Anagrama. El número 4 para La ternura, de Paula Ducay, editado por Altamarea. Un libro muy, muy entrañable, muy chulo, cortito, pero francamente bueno. El 5 para Juan Manuel de Prada, de Espasa, con Mil ojos esconde la noche. El 6 es para Madre de corazón atómico, de Agustín Fernández Mayo. El 7 para Matamonstruos, de John Bilbao, de Impedimenta. El 8, aquí aparece también Leila Guerriero con su llamada. El 9, Las fieras, de Clara Usón. Y el 10, Andrés Trapiello, de Destino, con Me piden que regrese. Pero si hay un libro que sigue encabezando las listas de más vendidos, de bestseller, que se le suele denominar habitualmente, ese es Las que no duermen, Nas, de Dolores Redondo. Y quiero que compartáis conmigo este pequeño fragmento en versión audiolibro. Dolores Redondo, Las que no duermen, Nas.
La doctora Nash Elizondo se ajustó el arnés integral y se volvió para permitir que Gabriel la ajustase al mosquetón después de comprobar el suyo. Observó la boca abierta de la sima. Un corte sepultado en el suelo, de forma alargada, de poco más de 2 metros de ancho y unos 3 de largo. Desde cierta distancia podría haber pasado desapercibida en la ladera inclinada a un lado del camino. La atención se la llevaba una haya majestuosa que se alzaba al borde del precipicio, elevando sus ramas al cielo e internando sus raíces en la propia sima. Levantó la mirada para verla y se colocó tras la oreja el auricular de la radio y un mechón de cabello rojizo que había escapado de la coleta con la que se había recogido la melena. En las últimas horas, la suave brisa del inicio de la mañana había comenzado a transformarse en un viento moderado y cargado de agua, que cabalgaba sobre los montes desde el mar Cantábrico, trayendo una promesa de lluvia y oscureciendo los cielos sobre el valle de Malerreca. Dedicó una mirada pensativa a sus botas de trekking y a la trasera abierta del vehículo detenido en el sendero. Había aparcado su Ford Mustang a kilómetros de allí. Sabía, cuando lo sacó por la mañana del garaje, que terminaría por arrepentirse de llevarlo al campo. Aquella preciosidad no estaba hecha para pistas y caminos. Aún así, últimamente había tenido tan pocas oportunidades de conducir grandes distancias que ir desde Donostia hasta Gaztelu le había parecido una ocasión imperdible. Lo había dejado en la explanada, junto a la fuente del pueblo y los antiguos lavaderos. Hizo el trayecto hasta donde terminaba la pista, acompañando al equipo en el Land Rover, indispensable en el último tramo sin asfaltar que llegaba hasta la boca de la cima. Miró hacia la trasera abierta del vehículo, rebosante de cuerdas, andamios, poleas y trócolas, y hasta una carpa plegable que solían llevar por si comenzaba a llover de improviso. Alzó los ojos a un cielo de nubes revueltas. Quizá hoy terminaran utilizándola. Eso la hizo dudar de nuevo sobre lo idóneo de...
Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar.
Me encanta este tema, Pueblo Blanco, de Joan Manuel Serrat, para anunciaros lo que hoy es el clásico que quiero traeros aquí a colación, ¿no?, en esta hora de los libros. Se trata del Camino, de Miguel Delibes, y para mí es un clásico, evidentemente, porque ya tiene unos años, y porque es una novela corta, una evocación de un tiempo del que quizás nos damos cuenta cuando ya poco a poco se nos va escapando entre los dedos, ¿no? Es una novela realista con un humor sutil, una nostalgia muy propia de Miguel Delibes y todo un canto poético a la vida y a las decisiones que nos van marcando el camino, ¿no?, en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo como personas. En mi opinión es una novela maravillosa, para mí de las mejores de Delibes, y eso que tiene muy buenas, pero a mí esta me encanta. Y una breve sinopsis que quiero comentaros tiene que ver con Daniel el Mochuelo, que es el protagonista, que intuye a sus 11 años que su camino está en la aldea, junto a sus amigos, sus gentes y sus pájaros. Pero su padre quiere que vaya a la ciudad a estudiar el bachillerato. A lo largo de la noche que precede la partida, Daniel no puede dormir y con un nudo en la garganta, y aquí es donde entra la evocación, irá recordando sus correrías con sus amigos, Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso. La verdad es que estos dos son súper entrañables también. A través de los campos, descubriendo el cielo, la tierra, va a revivir esas andanzas de la gente sencilla de la aldea. Es una maravillosa novela, que además tiene un párrafo que a mí me gusta mucho y que quiero compartir en este programa. Y que dice: es expresivo y cambiante el lenguaje de las campanas. Su vibración es capaz de acentos hondos y graves y livianos y agudos y sombríos. Nunca las campanas dicen lo mismo y nunca lo que dicen lo dicen de la misma manera.
El amor, el sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo y el cabo al sacristán. Y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. La siega, la siembra, se vive en la taberna. Las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal. Y las muchachas hacen bolillos buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente, fuerte pa' ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz. Y morir por morir, quieren morirse al sol. La boca abierta al calor, como lagartos, me
medio ocultos tras un sombrero de esparto. Es capaz, gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio.
Hoy me quiero despedir con la voz de este artista en mayúsculas, de este gran músico, poeta, escritor, Leonard Cohen, y esta canción tan maravillosa, Dance to the End of Love, Dance Me to the End of Love, un auténtico temazo que me acompaña en este tramo final, hasta el próximo capítulo de La Hora de los Libros, que será dentro de 15 días. Por cierto, ya sabéis que me gusta despedirme con una canción y también a la vez con un libro adecuado a ella. Os recomiendo el libro escrito por Sylvie Simmons, Soy tu hombre, una extensa biografía sobre la carrera de Leonard Cohen, editado por Lumen. Es un complemento maravilloso a su música. Con este Dance Me to the End of Love de Leonard Cohen, lo dejamos. Prometo volver con más escritores, más libros, más historias, recomendaciones, reseñas y alguna sección que otra. Espero que hayáis disfrutado de esta hora dentro del mundo de los libros en Onda Vasca, La Hora de los Libros. Gracias por pasar conmigo estas páginas radiofónicas. Salud, alegría y buenas lecturas. Adiós.
Dance me to the wedding now, dance me on and on. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. Dance me to the end of love.
dance me to your beauty within.